Vamos al análisis con valor y con verdad.
Y yo agradezco muchísimo el que, como cada viernes, esté con nosotros la doctora Aribel Contreras, que ella es experta en asuntos, en temas internacionales, y es muy grato para mí poderte saludar, doctora, esta mañana de viernes, que es día de asueto, pero pues aquí estamos, y hay mucho que platicar, pero un tema bien, bien padre el que tocas hoy, por todas las implicaciones que tuvo. Y que de repente uno da por sentadas ciertas cosas que se pueden venir abajo por los fuertes vientos. Doctora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
Al contrario, Enrique, qué gusto saludarte en este viernes de esta Semana Santa. Y pues sí, ahora sí que los vientos tocaron fondo y pusieron al hilo, lo pusieron en un hilo, Enrique. ¡Qué cosa! Ah. Esto, estamos hablando justamente del canal de Suez y el barco Ever Given.
Así es, fue algo bien curioso porque, pues, ¿quién se imagina que va a haber, que un barco va a encallar y que va a quedar atravesado? O sea, todos los factores que pudieran pasar, pasaron. Y se queda parado el mercado internacional, se queda parado el circular de, o el, en este caso, el navegar de mercancías, y pues pérdidas multimillonarias por minuto, ya ni siquiera por hora, o sea, por minuto eran pérdidas millonarias.
Sí, no, ha sido un caso que quedará guardado en la historia, un caso que se tiene que analizar. Y ojo, para quienes nos están siguiendo hoy en tu programa, preguntarán por qué hoy estamos hablando si ya el buque quedó desencallado, ya el canal está abierto a su tránsito marítimo, pero aquí lo importante, Enrique, es que la historia continúa. Efectivamente, la parte técnica ya quedó resuelta, pero ahora lo que viene, que es lo más interesante, es la cantidad de demandas legales que ya están tomando su curso y que no van a poder proceder hasta que no se tengan el resultado de las investigaciones por parte de las autoridades correspondientes, por parte de la autoridad portuaria, porque aquí la historia no ha acabado. El barco está todavía en investigación porque están finalmente lo que quieren encontrar es si hubo una falla humana, si hubo una falla técnica, además de las condiciones meteorológicas. Es decir, de primera instancia nos habían reportado que era un tema de viento, una tolva de arena y que los fuertes vientos en agua pues había propiciado que el buque quedara encallado. Pero una vez que ya han pasado más de una semana y el tiempo transcurre, están investigando el equivalente a lo que es la caja negra, están analizando las conversaciones, están interrogando a estas dos personas que son parte de la autoridad portuaria, que suben al buque para poder asesorar sobre cómo deben de continuar su curso. Y aquí es donde justo va a empezar la historia interesante, Enrique, porque el responsable del barco, lo sabemos, es el capitán. El capitán es finalmente la máxima autoridad. Y a comparación, por ejemplo, del canal de Panamá, que quienes han tenido oportunidad de estar ahí pueden ver que ahí sí hay esclusas y que ahí se le cede totalmente el control a la autoridad portuaria del canal de Panamá. Acá no existen esclusas, pero sí existe apoyo logístico por parte de este personal para poder, decirles hacia dónde tomar la directriz del timón. Entonces, la empresa naviera dice que la responsabilidad es de estas dos personas porque ellos eran los que estaban guiando al capitán del barco. Entonces, aquí va a haber una gran confrontación legal para entender quién es el responsable, y quién le va a tocar la reparación del daño. Las demandas ya están al orden del día, van a ponerse ahora sí los equipos jurídicos a analizar cláusula por cláusula de los contratos, porque sabemos que la ruta de este barco, Eva, era en dirección de sur a norte, es decir, conectando del Mar Rojo hacia el Mar Mediterráneo, y sabemos que su destino final era el puerto de Rotterdam. Sin embargo, es mercancía que no se va a quedar en Países Bajos, sino que del puerto de Rotterdam se iba a distribuir a diferentes países del continente europeo. Entonces, aquí, por supuesto, el derecho internacional va a ser de las suyas, porque fíjense qué interesante para los que nos están escuchando el día de hoy. Es un buque que pertenece a una empresa japonesa, pero es operado por una naviera de Taiwán, está registrado con una bandera de Panamá y la tripulación es de la India. Entonces, aquí de verdad estamos viendo un caso extraordinario donde varias nacionalidades están, digamos, involucradas. La mercancía no nada más es mercancía de China, porque de repente algunos diarios estaban reportando de que todo era de China o de Japón. No, no, no. Es mercancía que se va consolidando y de ahí pues ya tiene un destino final como puerto, pero a la vez se distribuye a diferentes países. Entonces, aquí hay diferentes aristas en cuanto al derecho internacional, porque habrá que analizar las cláusulas, qué cobertura de seguro adquirieron. Las aseguradoras sabemos que no les gusta perder ni pagar, así que van a hacer hasta lo imposible por no asumir el riesgo, no asumir los daños y por lo tanto no van a querer pagar. Toda la mercancía perecedera que se echó a perder, pues finalmente, ¿quién lo va a pagar? Se dice que el gobierno de Egipto cubrió más de 1 millón o más de 10 mil millones de dólares. De repente se manejan cifras distintas en los diferentes medios de la prensa internacional respecto al uso de los 11 remolcadores, la máquina que estuvo haciendo el dragado. O sea, es hora, hombre. Finalmente, ¿quién va a pagar eso? Eso también todavía está ahí en la duda. La demora por parte de los barcos, estos barcos que de plano sus navieras tomaron la decisión de que de plano bajaran por el Cabo de Buena Esperanza para bajar y rodear a África, resulta que estos contratos dice que no van a cubrir daños por retraso. Entonces, aquí al final de cuentas hay pérdidas, ¿eh? Por donde le queramos ver, Enrique, sea que unos lo paguen, los otros lo absorban o nadie quiera pagar. Al final de cuentas, cuando existen accidentes, errores humanos, técnicos o los famosos actos de Dios, que es una cláusula que siempre está en todos los contratos internacionales, nadie quiere asumir la responsabilidad. El daño todavía no está cuantificado, pero me parece importante cómo estas experiencias y estas lecciones que han sucedido justamente en el canal faraónico. Que se consideraba una extraordinaria ruta marítima, que pues se construyó y se inauguró en 1869, hoy, en este año todavía de pandemia, abre muchísimas interrogantes, Enrique, nos deja todavía, pues vamos a tener que analizarlo. Y de hecho, hace 8 días les confieso que no tomé la decisión de que habláramos de este caso porque todavía estaba con mucha incertidumbre y mucho tema sin claridad, pero hoy ya tenemos la certeza de que hay daños irreparables, de que las mercancías en esos 20 mil contenedores que están arriba de este buque, pues no sabemos cuál vaya a ser su destino en el sentido legal y que al final de cuentas queda también en evidencia que por más que se tenga todas las, digamos, los eslabones anclados en los contratos internacionales, somos vulnerables ante cualquier tipo de circunstancia. Y aquí algo que quiero destacar y subrayar es, si ya desde el año pasado veníamos viviendo una disrupción en las cadenas de suministro por todo lo que hemos venido viviendo en la pandemia, el exceso de demanda, de algunos artículos e insumos, no solo de materias primas, sino de mercancías requeridas en cuestión médica, exceso de consumo de productos para trabajar desde casa. Hoy, el caso del Canal de Suez deja en evidencia que esta globalización de la producción que tanto se venía tejiendo fino, que tanto aplaudíamos de que por fin los procesos productivos fueran fragmentados para poder reducir costos, para que las empresas fueran más eficientes, pues hoy nuevamente desnuda el comercio mundial lo que ya Biden ha puesto en evidencia, la urgente necesidad de los países de no ser tan dependientes en comercio, en términos comerciales, respecto a otras naciones, porque hoy está paralizada ciertas industrias, todavía no sale la lista de cuáles han sido las empresas que tuvieron que detener sus procesos productivos por el hecho de que no se recibiera a tiempo justamente lo que contenía el canal de Suez. Así que otra vez viene este debate, Enrique, entre la globalización, la desglobalización, la dependencia comercial, esta fragmentación de las cadenas de suministro, si se deben de volver a mover empresas, este nuevo concepto que vuelve a poner y atraparnos, que se llama el nearshoring, que es el que las fábricas principales quieren que sus proveedores estén cerca de ellos. Entonces, de repente otra vez vuelve a nuestra mente, Enrique, el hecho de pensar que no está tan alejada la certeza de Estados Unidos de que estos proveedores asiáticos pues ya no estén en Asia, sino que se puedan mover a lo mejor a América Latina o bien que mejor que pudiera ser a México para tener cerca y no poder, no estar enfrentando este tipo de crisis que nadie se lo esperaba y que hoy sigue y seguirá siendo un verdadero manejo de crisis, Enrique.
Así es, y coincido contigo, se abren, y lo veo, yo que soy de repente peco de optimista, veo muchas áreas de oportunidad precisamente para eso, el que las proveedurías de industrias, principalmente de inversión estadounidense, bueno, en vez de tenerlas en Asia, pues bueno, que se vengan para Latinoamérica, eso es algo muy bueno. Pero recordemos que también hay materias primas que solamente se manufacturan en estos países. Entonces, hay materias primas que se convierten en dispositivos o en bien en partes que solamente se manufacturan ahí. Entonces sí se tendría que diversificar. Y es que creo que sí, yo estoy muy a favor de la globalización, pero obviamente vemos que seguimos limitados. Y que aunque el planeta es cada vez más chiquito, el mundo es cada vez más chiquito, pequeñas situaciones de conectividad como esta o enormes situaciones, pues pueden frenarnos. Dijiste algo bien interesante, el canal de Suez está desde el siglo, es el siglo XVII, si no me equivoco, más o menos. El siglo XIX. Pero hay que ver lo que ha pasado con los buques y los barcos desde ese entonces a ahora. O sea, en ese entonces yo creo que era inimaginable que un barco fuera del ancho o superara el ancho del canal de Suez. Y ahorita, por lo mismo, de que era mucho más largo que lo que es ancho el canal, pues quedó el tapón. Ahí yo creo que todo lo que es pues Egipto y todos los países socios de ahí del canal le van a tener que meter un no, porque esto no les puede volver a pasar, les va a salir más caro esto que invertirle para bueno, cambiar la infraestructura del canal. Bien interesante, qué interesante todo esto que se viene, y sobre todo eso de que el discurso gringo al final pues no está tan alejado de la realidad. Por un lado, pues bueno, va también con la curva, dicen la gente beisbolista, avienta esta bola con curva, porque pues, al final es pegarle a China y dejar de depender de la manufactura china, ¿y es cierto?
Exacto.
O sea, por ahí va. Y sobre
sí,
todo.
De pues, lo que se puede, por... Enrique, porque claro. De lo que no se puede, como es el abastecimiento del petróleo. Claro. Que es del Golfo Pérsico, pues ahí sí no se puede mover, ¿no? Los recursos naturales, pues ahí sí, ¿qué haces? pero lo que dices es totalmente importante, has puesto el dedo en la llaga, ¿no? Una justificación y un argumento más para este muro invisible que Estados Unidos quiere poner justamente con respecto a China y este nuevo enfoque que le quiere dar a su manufactura y a su comercio exterior. Entonces, lo que has dicho me parece muy importante, muy interesante. Y recordemos que también el canal de Suez tuvo una remodelación justamente para adaptarse a estos grandísimos portacontenedores, que son los más grandes del mundo, pero hoy queda al descubierto que ha sido insuficiente. Están inclusive, ya está declarando Enrique, que el canal no tenía suficiente mantenimiento. Ya también hay empleados que ya pues, lo están diciendo, que hay muchos casos de corrupción alrededor de la operación portuaria. También están ahí saliendo muchas cosas muy turbias y eso, la verdad, entiendo al gobierno de Egipto, pero la verdad es que sí le está pegando la reputación al país y si ya de por sí venía en declive la afectación de su economía por la pandemia y porque el turismo los últimos 10 años ha tenido una caída terrible del 70%. Pues entonces ya Egipto tendrá que replantearse qué otra
Claro.
atracción va a tener que darle, porque ya las
Así es.
pirámides de Egipto ya no son suficientes, ¿eh?
No.
Hoy el canal es prácticamente, digamos, un gran aportador de ingreso de divisas y si se cae eso, se les está cayendo prácticamente toda su economía. Así que ojo, ahí Egipto va a tener que hacer una mega campaña de imagen internacional, porque con esto las cosas que están saliendo no van a ser nada agradables.
Doctora, te agradezco muchísimo el que has estado con nosotros en este viernes. Te deseo que tengas un excelente fin de semana y espero poder platicar contigo el próximo viernes. Te seguimos en redes, estamos ahí pendientes de todo lo que publicas y te agradezco de verdad el que has compartido este comentario esta semana con nosotros. Feliz fin de semana, doctora.
Feliz fin de semana y hasta pronto. Excelente Viernes Santo.
Muchas gracias.
A
Nosotros
ti.
vamos a una pausa comercial aquí con Valor y con Verdad. Continuamos con más en un momento. Gracias, doctora. Hasta pronto.
La Sonora de Nogales, con valor y con verdad.